Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias, muy amable. 6:49 casi. Vamos a, en el tramo final del programa, a saludar a Pablo Abramovich, así se dice, perdón, que es el secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense. Hola, Pablo. Mario Giorgi aquí en Radio Nacional. Buen día. ¿Cómo va?
¿Qué tal? Buen día, Mario.
Hay una resolución que prorrogaba el asueto en el Poder Judicial hasta el 10 de mayo, que según lo que están señalando los trabajadores en tu nombre es una decisión de la Suprema Corte de levantar ese asueto con suspensión. Y a ver si podemos contar un poco de qué se trata y por qué la Asociación Judicial Bonaerense rechaza esta acción del máximo tribunal de la provincia.
Sí, como vos decías, Mario, la Corte de la Provincia venía prorrogando la extensión del asueto en tanto y en cuanto el Gobierno Nacional venía prorrogando las medidas de aislamiento. Esto había sido así hasta el día lunes pasado, donde inclusive la Corte había prorrogado una vez más el asueto hasta el 10 de mayo, y sorpresivamente el día lunes dicta una nueva resolución levantando el asueto, levantando la suspensión de términos, lo cual en los hechos implica poner en funcionamiento toda la maquinaria del Poder Judicial, es decir, habilitar el movimiento de los expedientes, y es una actitud que nosotros calificamos como irresponsable, porque eso deviene en poner en riesgo la vida de decenas de miles de trabajadores de la justicia en la provincia, también de los más de 60.000 abogados que litigan en la provincia de Buenos Aires y del público. Esto nosotros lo venimos planteando hace tiempo, que era necesario sostener las medidas de asueto, que era la única condición para que los tribunales no se llenen de personas con el riesgo de contagio que implica en un contexto con edificios en condiciones de hacinamiento, sin ningún tipo de medidas de seguridad e higiene que eviten que los contactos se produzcan. Por eso nosotros venimos rechazando desde estos días, en la semana, esta medida. Pedimos que se modifique, que se retracte esa decisión, y mientras tanto, por supuesto, estamos analizando las acciones a seguir para cuidar la salud de nuestros compañeros y compañeras.
La pregunta obligatoria que surge, Pablo, primero es quién imparte justicia y si se sigue desarrollando el trabajo de la justicia, en qué términos, porque debe haber alguna actividad que no se puede parar en esta materia también.
Exacto, Mario. Esas son las actividades que no se paran nunca y que en ningún momento en el marco de toda la cuarentena se suspendieron. El Poder Judicial tiene algunas actividades que son urgentes, es decir, que esas resoluciones, esas decisiones no se pueden demorar, y otras que son las que nosotros reclamamos, que son las que no se pueden desarrollar en el marco de la pandemia.
Claro, estamos hablando acá que en los departamentos judiciales de la provincia, los edificios, en la cosa física, no debe haber concentración de personas, que es lo que uno ve cada vez que entra un tribunal bonaerense, con la cantidad de gente que anda circulando por allí, la cantidad de juzgados que hay, y esta interacción, como bien señalabas, de abogados, de empleados, de personas que tienen que llevar allí algún trámite, siempre está lleno de gente un tribunal.
Exacto, y cuando me refería a las cuestiones urgentes, hasta ahora, en este mes y poquito de medidas de aislamiento, el Poder Judicial venía funcionando con un esquema de guardias mínimas, donde en cada juzgado, en cada fiscalía, en cada dependencia, había un número reducido de personas, en general los jueces, algún funcionario, atendiendo esas cuestiones que no se pueden demorar. Estamos hablando de medidas que tengan que ver con las personas que están privadas de su libertad, las acciones relacionadas con la violencia de género, las cuestiones alimentarias, como los juicios de alimentos, cuando se tiene que expedir un giro en un juicio laboral para que el trabajador pueda cobrar su crédito. Todas esas cuestiones estaban absolutamente en funcionamiento, que son las que, como te decía, no admiten demora. Pues el resto de los expedientes que en el marco de la pandemia requieren justamente ese movimiento de personal es lo que estaba suspendido, y es lo que la Corte, a partir del lunes, inexplicablemente decidió que empiece a funcionar. Lo que no se entiende es qué cambió del lunes para acá para que la Corte modifique esta situación, teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional viene diciendo que las medidas de aislamiento hay que sostenerlas y que en particular la provincia de Buenos Aires es la jurisdicción que más casos tiene en todo el país y donde la propia Gobernación y el Gobierno Nacional están diciendo que hay que endurecer en algunos casos, por lo menos en el conurbano y en los grandes centros urbanos, las medidas de aislamiento. Si nos preguntan a nosotros qué es lo que cambió es que hubo una gran presión de sectores económicos ligados a los colegios de abogados y de algunos sectores con mucha capacidad de lobby. Ustedes habrán escuchado con mucha presencia el tema en los medios de comunicación, instalando esta idea de que el Poder Judicial estaba paralizado y que había que ponerlo en funcionamiento totalmente. Esta fue la falacia que construyó este sector para presionar y decir que el Poder Judicial tenía que funcionar cuando el Poder Judicial estaba funcionando.
Claro.
Lo que sí estaba funcionando en un esquema que proteja la vida de los más de 25.000 trabajadores, del público que asiste y como decía, de los mismos abogados que litigan en la provincia de Buenos Aires.
Ahora, Pablo, como una suerte de contraste también en estas horas, se habla de ciertas responsabilidades políticas cuando estamos hablando de un poder que tiene independencia, como el Poder Judicial, al hablar de la liberación de presos con causas en la provincia respecto al coronavirus. ¿Qué se puede decir desde la mirada de los trabajadores judiciales respecto de estas situaciones que están dando vuelta en este momento? Porque son todos elementos de presión de naturaleza política los que están en juego.
Ya, lo primero que hay que decir es que es una discusión esa de la liberación de presos que no tiene nada que ver con las medidas de asueto. Todas esas decisiones se fueron tomando por los jueces en el marco de esta emergencia, de este esquema de guardias mínimas, sin ningún tipo de problema con relación al sostenimiento del asueto. Y la referencia que le voy a hacer yo, Mario, es al ámbito de la provincia de Buenos Aires, donde sí, claramente hay un problema muy serio en el sistema penitenciario, que es un sistema que tiene capacidad para 25.000 personas y tiene 50.000 alojadas.
Sí. Sí, sí.
En este contexto hubo un debate legítimo respecto de que por lo menos una parte de las personas que estaban sin condena, que integraban grupos de riesgo, que no habían cometido delitos violentos y que podían cumplir esa medida de restricción de la libertad en su domicilio, que era necesario que por lo menos en el marco de la pandemia salgan del sistema penitenciario. Después, hasta ahí había una decisión legítima que inclusive nosotros como sindicato, como parte de la sociedad, acompañamos por una cuestión básicamente humanitaria y teniendo en cuenta que la provincia de Buenos Aires, las personas privadas de libertad vienen con derechos seriamente vulnerados desde hace muchos años.
Está claro.
Después, eso se mezcla con otras operaciones políticas en términos de la liberación de esos cuadritos de lesa humanidad,
claro.
De los presos relacionados con la corrupción, que me parece que tiene que ver con otro debate que se atraviesa con este deliberadamente, intentando confundir, y que en realidad además no tiene nada que ver con la provincia de Buenos Aires, porque estos detenidos que tienen que ver con casos de corrupción, etcétera, están a disposición del Servicio Penitenciario Federal y
claro,
de la Justicia Federal.
Sí, sin duda. La última pregunta, muy breve, porque termina el programa. Estamos hablando con Pablo Abramovich. ¿Va a haber alguna determinación de protesta, de alguna manera, del gremio frente a este cambio abrupto de actitud?
Mira, nosotros lo estamos analizando. Es muy difícil realizar medidas de fuerza en este contexto y que además sean leídas por la sociedad con la responsabilidad que tenemos que tener todos en este contexto. Lo que sí queda claro es que como sindicato no vamos a permitir que se ponga en riesgo la vida de nuestros representados, y sí lo que estamos reclamando es una serie de medidas por parte de la Suprema Corte para garantizar que esta disposición que establece que los expedientes se empiecen a mover se garantice con el mismo nivel de guardias mínimas que estaban funcionando hasta ahora.
Bien.
Para esto ustedes sabrán que el Poder Judicial de la provincia se empezó a habilitar el esquema o la modalidad de teletrabajo, el trabajo a domicilio, y que nosotros como sindicato habilitamos también esa discusión, regulamos un convenio específico para que se respeten los derechos de los que trabajan desde su domicilio, y hoy hay miles de trabajadores y trabajadoras haciendo tareas desde su casa, justamente para evitar tener que concurrir y aglomerarse en edificios que no están en condiciones.
Bien. Bueno, tengo que ir, Pablo, te agradezco mucho, pues ya son las 7 de la mañana, tengo que cerrar el programa, y te agradezco mucho la charla. Nos vamos yendo, amigos, porque estamos sobre las 7. Gracias, Sonia, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo, Mario, hasta mañana.
Hasta mañana, muchas gracias. Gracias a Dalila Cáceres, a Eduardo Pérez, Daniel Mancini, la producción, Flor Belinqui, a todos, Pepe Castro, la gente amiga, nos vamos rápidamente. Mañana, 1 de mayo, Día del Trabajador, vamos a estar aquí contando cómo llega el día por Radio Nacional, por la radio pública, agradeciendo a tantos amigos y pidiéndoles disculpas a muchos de ellos por no poder saludarlos como corresponde, a veces por razones de tiempo. Cuando la señal indique las 7 de la mañana, las noticias, y después, buen día, nosotros nos volvamos a encontrar mañana a las 5 en punto, efectivamente, agradeciendo. 7 de la mañana.